Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Yo creo que es un rival muy atractivo, el actual campeón de liga y por lo tanto máximo favorito para esta temporada. El año pasado escuchamos a Simeone que iban partido a partido y que no eran candidatos. Ya habéis visto que te engañó a todos, pero creo ya que no engaña a nadie. Son claros candidatos a ganar todo y además por méritos propios y porque como entrenador tiene un nivel altísimo, de los mejores del mundo sin ninguna duda.
No hay un futbolista en el Barcelona que vos pueda decir, bueno, dejémosle un poco más la pelota a este jugador, porque todos juegan bien, entonces hasta el arquero juega bien. Entonces cuando es así, obviamente que es muy complicado.
Gran partido, partidazo mañana. El año pasado jugaron 6 veces, ¿eh? Empataron 5 y ganó una el Atlético de Madrid. Estuvieron igualadísimos los duelos, a ver qué tal sale mañana. Bueno, antes de hablar de las novedades de los dos equipos, saludo a Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Como está mezclado un poco todo con lo deportivo, con lo extradeportivo toda la semana, hemos puesto al principio a Bartomeu hablando un extracto de la entrevista que publica mañana La Vanguardia sobre la relación Messi-Luis Enrique, que es el tema de fondo, desde que aquí Joseba Larrañaga dijo el pasado domingo, Messi no aguanta a Luis Enrique, y ha sido el tema durante toda la semana. Vamos a escuchar juntos, que lo habrás escuchado, la rueda de prensa de Luis Enrique, no los 30 y tantos minutos que ha durado, un par de cosas que ha dicho sobre cómo se encuentra y cómo se ve, y te pregunto a ver cómo le has visto. Este es Luis Enrique, un extracto de la rueda de prensa esta mañana.
Yo le preguntaría si usted se siente suficientemente respaldado por la Junta Directiva.
No se trata de sentirse respaldado, no. Se trata de hacer tu trabajo. Yo hago mi trabajo al 100%. Lo que sí puedo garantizar es que el día que me vea que mis jugadores no me siguen, ese día lo dejo. Y eso todavía no se ha producido en mi carrera como entrenador. Gestionar un vestuario es gestionar egos y en esas estoy.
¿Tú crees que existen motivos para que pueda haber jugadores que no estén, no sé si decir, contentos o a gusto con tu trabajo o el de tu staff?
Llegados a este punto no alimento ya polémicas.
Ha salido una información de que, no te voy a preguntar que la confirmes ni la desmientas, sobre que Leo Messi ha pedido tu cabeza, pero el presidente Bartomeu salió rápidamente.
Es un eufemismo eso, ¿no? No, es una metáfora, ¿no?
No. Y la desmintió rotundamente. Yo la pregunta,
o sea,
que te hago
vas
es...
a comentar una noticia, pero ya está desmentida. No comentes la noticia.
Si agradeces el gesto del presidente del club.
No alimento polémicas.
¿Es un problema para el Barça que la afición, que su afición, que el estadio se divida entre apoyar a Messi o a Luis Enrique?
Es que no existe esa división. Todos animan al Messi, todos animan al Barça.
Tú decías que dudabas que se rebajara la tensión. ¿Estás convencido de que una victoria ante el Atlético sí lo hará?
La tensión la vamos a tener toda la temporada. Forma parte de esta situación que hay. A lo mejor si levantamos la Copa de Campeones y ganamos la Liga, a lo mejor en ese momento alguno se relaja.
¿Cómo de influyente, de decisiva o de importante está siendo la figura de Joaquín Valdés, del psicólogo del equipo, en los jugadores?
El máximo responsable de todo lo que sucede en el primer equipo es el entrenador, que soy yo. Responsable de todo lo malo, ¿eh? De lo bueno, evidentemente, no quiero nada. Pero de todo lo malo que sucede, de todas las polémicas, de todo, soy yo.
¿Sientes que están siendo injustos contigo?
No. Me siento reforzado, me siento optimista, me siento con fuerza, con muchas ganas.
¿Sientes que mañana te juegas algo más que 3 puntos?
No me juego. 3 puntos, importante sí, pero sencillamente 3 puntos.
¿Usted se siente solo en medio de todo este ambiente?
Me siento igual que el primer día.
Miguel, ¿cómo ves a Luis Enrique? ¿Cómo le sientes?
Pues igual de perdido que el primer día y desconcertante en sus respuestas, porque creo que hace 3 días dijo que se sentía debilitado por la marcha de Zubizarreta y 3 días después se siente reforzado. No sé qué ha pasado en estos días, supongo que será la decisión del presidente de convocar elecciones, pero claro, también hay quien interpreta que justo esa decisión le debilita más que la anterior. Pero en cualquier caso no es fácil entender a Luis Enrique y yo ya he desistido.
¿Está haciendo un esfuerzo porque no se denote?
Pues,
porque él debe saber lo que...
Pues no debe hacer mucho esfuerzo, porque creo que se le nota
se
todo.
Se le nota.
Y la sensación es que hay tensión, no solo tensión, sino disgusto interno y externo. Y no solo creo que sea Messi, sino que creo que hay más gente. Y creo que también en el club están un poco confundidos con la actitud de Luis Enrique, no solo en el campo, sino en la sala de prensa, que siempre tiene un tono de cierta animadversión.
A la prensa, sí.
Que yo creo que alguien le tendría que explicar, que es que si quiere, es que no ha de hablar para los medios. O sea, él está ahí para hablar a los aficionados del Barça, no tiene por qué verse perseguido. Y en una situación como esta de tensión en el club, es inevitable que le pregunten por el cese del director deportivo, por la convocatoria de elecciones, por el rival que tiene, por las 26 alineaciones distintas que ha hecho hoy. Eso es su día a día, y si toma esas decisiones, que está además en su perfecto derecho de hacerlo, lo que tendría que hacer es ser capaz de justificarlas en una rueda de prensa, que no pasa nada. No pasa nada por explicar las cosas, porque si las argumentara, las razonara y diera detalles, quizás nos ayudaría a todos a entenderle.
Yo creo que hay muchas veces que le saldría decir, la culpa la tenéis vosotros, que es lo que viene a decir, pero no lo dice así directamente.
Yo creo que más o menos ya lo ha dicho.
Sí, lo viene diciendo, sí. No con esas palabras, pero lo dice. Te hago la pregunta que él no ha querido responder, o ha respondido de otra manera. ¿Tú crees que se juega algo más mañana que el partido?
Pues, sinceramente, si pierde, sí.
Si pierde, sí.
Yo creo sinceramente que si pierde, sí. Y sobre todo, como pierde, en el supuesto que se dé ese resultado. Porque lo que más se le censura a Luis Enrique, y eso no tiene nada que ver ni con Zubizarreta ni con Bartomeu, es que no se haya visto una progresión del equipo. Y claro, ahora tiene que medir a un rival que está perfectamente cuajado, que da igual que juegue con unos que con otros, que la respuesta siempre es la misma, y que el Barça tiene que dar su mejor nivel, porque no solo es un rival para el título, también lo puede ser para el segundo puesto, y es un partido muy importante.
¿Al presidente cómo le ves?
También en parte desconcertado, porque me consta que hasta un par de horas antes del anuncio del anticipo de las elecciones no era esa su decisión. Por otra parte, me parece razonable, no voy a decir generoso, que es el adjetivo que utiliza Luis Enrique, que si en su propio consejo directivo la mayoría de los vicepresidentes y algunos directivos están a favor de convocarlas, me parece bien que lo haya hecho, y creo que además él es un gesto que ayuda a tener un poquito de sosiego en este momento de tanto agobio que vive el club en lo deportivo y en lo institucional.
¿Tú crees que en la cabeza tienen ya el nombre, por si pasa algo, de entrenador, digo,
Yo creo que no. Yo creo que tienen ideas, pero no han apostado definitivamente por ninguna. Y además es que ahora todas las decisiones que se toman hay que verlas desde dos puntos de vista. Uno, la variante electoral, y dos, el que venga aquí, ya sea de director técnico o, si llegase el caso, un entrenador. Vamos a ver quién acepta estar solo 6 meses, sí, o condicionado a que venga una nueva directiva y luego cambie todo. O sea que es un momento delicado y hay que tener mucho tino con todas las decisiones que se tomen.
Gracias, Miguel. Mañana te escucho por la noche. Un abrazo.
Bueno.
Hasta luego.
Hasta Miguel, mañana.
Rey, analizando lo que pasa en Barcelona. Bueno, vamos al partido. Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está por ahí Antonio Ruiz? Ahí pínchale. Antonio, sí, te
hola,
estaba oyendo. Te estaba oyendo, me llegaba la voz desde lejos.
Sí.
Bueno, todavía estás en Madrid, ¿no, Antonio? Porque os vais mañana.
Sí, ha cambiado el plan habitual de viaje el Cholo Simeone. Normalmente viajamos el día antes. Pero en esta ocasión, mañana a las 11 de la mañana vamos a Barcelona.
A ver, noticias de los dos equipos. Juan, ¿quieres decir algo más de la rueda de prensa de Luis Enrique, de lo que rodea al Barcelona? Ya hemos puesto al principio que has llamado esta tarde para anunciaros que La Vanguardia tenía una entrevista con Bartomeu y que leeremos mañana. ¿Quieres decir alguna cosa más de lo que rodea al extradeportivo?
Bueno, respecto a lo que comentaba Miguel, hemos visto a Luis Enrique en la rueda de prensa, pues que al principio eludía un poquito la polémica, se refugiaba en que no quería entrar en más debates, no podía estar permanentemente desmintiendo ni confirmando todas las informaciones que han salido en los últimos días, y sobre todo recordar que después de esas declaraciones de TV3, donde decían que después del partido frente al Elche en Copa, Messi le pidió la cabeza de Luis Enrique a Bartomeu, por la noche, en el partido de las 12, nuestro compañero John Baggiori ya dijo, citando fuentes del entorno de Messi, que se niega categóricamente esa petición. Incluso desde Nueva York, el presidente Bartomeu ha dicho que esa información es falsa. Por tanto, de momento el tema queda ahí. Lo que pasa es que, conforme las preguntas se han ido repitiendo e insistiendo en el tema por parte de los compañeros de la prensa, pues creo que al final Luis Enrique ha soltado ese titular en el que poco menos que se ponía en manos de los jugadores y decía que si no se sentía respaldado por los jugadores, finalmente pues abandonaría el club.
Ese es el titular. Si los jugadores no están conmigo al 100%, cogeré y me marcharé. Dice, de momento no ha pasado. Bueno, en lo deportivo, la gran noticia es que no está Xavi, como se presumía después de que no estuviera en la Copa.
Sí, Xavi baja por una pequeña lesión. Mañana a la lista de convocados a las 10 de la mañana. Vermaelen también ya conocemos que es baja confirmada también por lesión. Matías se ha recuperado y seguramente respecto al equipo inicial es evidente que arriba y más en el Camp Nou y contra Atlético va a jugar el triplete Luis Suárez, Neymar, Messi. En el centro del campo sin Xavi yo creo que va a volver Rakitic y en la defensa creo que tampoco van a haber muchos cambios. Repetirá Piqué, Alves, seguramente Mascherano y posiblemente también Jordi Alba como lateral zurdo.
Y todo el mundo pendiente de la grada, ¿no? Que en estas ocasiones se convierte poco en
sí, el otro día frente a la Copa se le preguntaba también a Luis Enrique, ¿no? El tema de la Copa, si esa división de Messi sí y Luis Enrique no, que cómo iba a afectar. Bueno, él ha insistido que no quiere debates, que lo mejor es estar unidos, pero evidentemente mañana frente a un partido complicado como es el del Atlético habrá que ver cómo reacciona el público del Camp Nou. Por cierto, antes de que comience al propio Leo Messi, la Liga de Fútbol Profesional en las manos de Charlie Resac le va a entregar al delantero argentino el premio como el máximo goleador histórico de la primera división.
He visto el trofeo, es un trofeo precioso el que lo van a entregar antes del partido y como dijimos ayer que estuvimos hablando con Verónica Brunati, va a haber una pancarta que porten los jugadores, Justicia para Topo, que es el periodista que sufrió un accidente gravísimo, bueno, le arrosaron con un coche.
Sí, unos delincuentes. Sí,
unos delincuentes, y lo que persigue la familia es que se considere como homicidio y no como accidente lo que ocurrió al Topo López. Iban a sacar la pancarta porque el Topo era muy amigo de Messi, del Cholo y de sí, Mascherano y un montón de gente, ¿no?
Y de la prensa, entre ellos, pues yo también le conocía personalmente a Jorge López, se le conocía como el Topo y la verdad que fue una tragedia que muriera trabajando y de la forma en la cual hizo y esperemos que la justicia pues evidentemente actúe en consecuencia.
Bueno, con el hashtag, si alguno quiere tuitear Justicia para Topo, si les parece que es justo tuitear eso. Bueno, Juan, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Antonio, en el Atlético de Madrid, que se ha entrenado esta tarde y ha hablado el Cholo, luego revelamos el carrete, puedes ir comentando alguna de las cosas de la que ha dicho. Me ha dicho que Simeone no ha sido una de sus ruedas de prensa más espectaculares, ¿no?
No ha tenido muchos titulares. Yo creo que el Cholo, bueno, hoy ha adoptado el código tranquilidad absoluta y desde luego seriedad, porque esto no es la Copa, este partido sí se lo va a tomar en serio. Ha entrenado a puerta cerrada, pero hemos podido saber la probatura que ha hecho y en esa probatura están incluidos en el 11 los 7 titulares que no puso contra el Real Madrid, el equipo de gala con Mandzukic y Griezmann arriba, con Arda, Coque, Gavi, Thiago en la medular, con la defensa de siempre, Juanfran, Godín, Jiménez y Siqueira, es decir, que Miranda, aunque está recuperado y forma parte de la lista de convocados para viajar mañana, en principio parece que va a estar en el banquillo, y Moyá, Miguel Ángel Moyá en la portería,
¿no? O sea, Raúl García, ¿no?
En principio lo que ha probado hoy es sin Raúl García.
Griezmann
y Mandzukic, ¿no? Lo tiene preparado
para el jueves, ¿no?
Para fortificar un poquito y garantizar la adrenalina y la testosterona que hay que poner también en el partido de vuelta.
¿Qué olfateas, Antonio? ¿Qué olfateas? El año pasado fue uno de los grandes duelos el Atlético-Barça.
Tengo buen feeling porque, vamos a ver, la cita de mañana la lleva preparando ya hace rato el Cholo y la tiene muy ahí arriba pensando que si mañana saltas el Camp Nou y consigues 3 puntos, bueno, pues refuerza.
Es un golpe duro, sí, para el Barça y en el momento
arriba,
que viene.
No va a sacar pecho, no va a lanzar las campanas al vuelo, pero en el fuero íntimo, interno del vestuario, el mañana ganar en Camp Nou, desde luego, es un pelotazo de confianza.
¿El recuerdo que tienes de los enfrentamientos en Barcelona el año pasado, de la forma de actuar del Atlético, cuál es?
El recuerdo que tengo yo.
Sí, sí, de cómo jugó el Atlético.
No puede ser mejor porque el Atlético de Madrid allí ha conseguido grandes cosas. Te recuerdo lo último, el gol de Godín en la Liga.
En la Liga, sí.
En la Liga, en la Champions se ganó.
Allí metió un golazo Diego Rivas metió un golazo.
En la Champions, o sea, yo creo que el bueno, es que el Atleti no juega diferente en distintos lugares del mundo. El Atleti va a jugar como le jugó al Madrid, como le ha jugado a otros muchos equipos importantes, es decir, presionando y mordiendo desde el minuto uno, si es posible, hasta el 90. Yo creo que en principio le va a presionar al Barça lejos de su área para que esté incómodo el Barça y no sufra el Atlético de Madrid. Pero vamos a ver, lo que sí tiene claro claro el Cholo es que la manera como le va a jugar ha sido rentable en otras ocasiones. Mañana, bueno, vamos a ver qué hace el Barça, ¿no? Porque le hemos preguntado también al Cholo hoy, ¿no?, si la situación del Barça podía deparar algún tipo de facilidad para el Atlético de Madrid, y en un tono diplomático absoluto ha dicho que no cree nada de eso, que cada uno en su casa tiene sus problemas, que no le interesa mucho lo que pase
normal
en el Barcelona, pero que
normal
espera que eso.
Oye, y Torres, que el Barça se le da muy bien a Torres.
Sí, te imaginas, me decía Guas hoy, dice, gol de Torres mañana. Pues imagínate, no va a ser titular, pero va a estar en el banquillo, o sea, que Torres en cualquier momento, sabiendo además que se le da muy bien ese campo, pues a lo mejor puede tener su chance, ¿no?
Muy bien, pues mañana te escucho atentamente, por supuesto, en la narración del partido en el tiempo de juego. Es gran partido, ¿eh? Y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Un abrazo, Antonio, voy con el revelador ahora, que a ver qué tal te ha quedado, ¿vale?
Venga, dale al carrer.
Hasta luego.
Dale al play.
Hasta luego. Bueno, empieza hablando, es curiosa la primera frase de Simeone, el cambio de portero es bravo por Valdés, miren lo que dice.
Bueno, yo creo que la presencia del portero ha hecho tener un salto de calidad en ese lugar, y la presencia de Luis Suárez le da, como dije recién, una alternativa diferente a lo que ya tiene el Barcelona. Y es un equipo muy competitivo. No hay un futbolista en el Barcelona que vos puedas decir, bueno, dejémosle un poco más la pelota a este jugador, porque todos juegan bien. El ADN sigue estando. Buena presión de espalda, no te dejan girar, buena conexión entre línea. La llegada de Luis Suárez, el mejor jugador como 9 de raza que puede encontrar un equipo muy completo. No me cierro a ninguna salida ni no me cierro a ninguna entrada aún más. ¿Por qué? Porque esto es fútbol, porque hay necesidades de los clubes, de los futbolistas, y yo me centro siempre en la gente que quiere estar acá.
Bueno, vamos a preguntarle a alguien que pueda analizar el partido cómo lo ve antes de que se juegue, que es más difícil que hablar cuando se está viendo. Radomir Antiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, aquí.
Que digo yo que es difícil imaginarse los partidos. A veces, hombre, vosotros sabéis mucho,
sí.
Y lo calcáis. ¿Qué ves de este partido de mañana, del Barça Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que mejor que puede ocurrir Barça en situación que se encuentra, creo que enfrentar con un club de tanto como Atlético en un partido con tantas exigencias puede reunir.
Partido pues, grande le viene bien, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque por supuesto todos deben ser conscientes que ambiente puede ayudar a salir de esta situación en donde se encuentran.
Estamos hablando mucho de lo que rodea al Barça y
sí,
se habla poco del juego.
Sí.
¿Cómo está jugando el Barça? ¿Qué ves en lo que está haciendo Luis Enrique?
Bueno, yo creo que está jugando de una manera pues condicionado con los fichajes. Tres puntas donde Suárez todavía, para según mi opinión, todavía no se encuentra
a gusto, ¿no?
A gusto, feliz, está intentando el trabajo, sus desmarques no es de acuerdo con exigencias de Barcelona, y sobre todo su posición punta a punta está matando espacios y de una manera está contraproductivo para el juego de Barcelona.
Mañana tampoco está Xavi, que está lesionado.
Sí.
O sea, que veremos, Busquets, Rakitic, Iniesta, puede ser, ¿no?
Pues yo creo que sí, eso va a ser centrocampo donde propio Rakitic debe que recuperar alegría que tuvo en principio de temporada.
Sí, es verdad que al principio estaba bien y ahora ¿qué pasa? Porque él no ha sido importante en los partidos importantes, no ha jugado los partidos importantes, ¿eh? No sé si se lo nota.
Sí, ha marcado un poco partido en Bernabéu donde salió de suplente y luego con pues su error de saque de esquina vino contraataque y recibieron gol, y aparte de la liga lo veo bastante estático, menos participativo como que partidos anteriores.
El año pasado jugaron 6 veces, empataron 5 y ganó una el Atlético, o sea que eso habla de la gran igualdad que hay entre los dos, ¿no?
Sí, aparte de esto, analizando, Atlético está sacando gran rendimiento de jugadas de estrategia. De hecho, último partido contra Real Madrid también ha sido consecuencia de dos jugadas, un saque de banda y otro saque de esquina. Y también empate último donde que suponía liga para Atlético, pues Godín ha marcado de jugada de estrategia, y eso Atlético da mucha importancia y Barcelona no se prodiga mucho en estos tipos de las jugadas.
O sea, que uno es muy bueno, el Atlético, y el otro la sufre, ¿no? El pues, Barcelona la sufre mucho.
Sí, precisamente, todavía no puedo detectar si Barcelona, pues, en estos tipos de jugadas quiere marcar hombre-hombre o zonal. Porque también el último partido que perdieron, pues a mí me sorprende que un jugador con la altura de Jordi Alba, pues defiende espacio de primer palo, donde siempre es más peligroso y se pone el jugador que mejor va de cabeza.
Dices en el partido contra la Real, ¿no?
Eso es Real Sociedad.
Oye, Errado, ¿tú crees que este partido marca algo más para el Barça que para el Atlético? Si el Atlético le gana al Barça, le hace daño, mucho daño.
Bueno, yo creo que Atlético está encontrado tranquilidad a base de resultados, de unos mensajes, y de hecho, pues socialmente se encuentra perfecto. Yo voy con frecuencia en partidos y Calderón siempre lleno, pues por supuesto te otorga una confianza añadida.
¿Y qué crees que, estábamos discutiendo también, qué crees que puede poner el Atlético? ¿Qué crees, Mandzukic, Griezmann o Raúl García? Porque se supone que va a ser Thiago en el centro con Gavi, ¿no? Coque a una banda, Arda a otra, se supone, ¿no?
Sí, pero yo creo que es evidente que Atlético va a buscar pues espacio de contraataque, y Griezmann con su juego últimamente aporta y goles y rapidez,
¿no?
Y se encuentra quizá mejor momento desde llegada en Atlético Madrid.
O sea, que tú crees que puede poner Griezmann y Mandzukic, ¿no?
Pues yo creo que es más lógico.
Y con el partido de cara sí que se abre también una posibilidad para Fernando, ¿no? Para Fernando Torres en los espacios, ¿no? Si tiene la suerte de encarar el partido para ellos, ¿no?
Bueno, yo creo que es evidente que Atlético no se está obsesionando. Él está ahora en casa, está a gusto, pues todos felices, y bueno, tenemos que todos, que sabemos que es forma de los jugadores, pues esperar un ratito para ver mejor Torres, porque hay que añadir que últimos tiempos en Milano no ha sido protagonista y sin jugar, y cuando no juegas como otro día, pues la sensación de espacio siempre te marca, y estos fueras de juego es que he hecho contra el Madrid,
sí.
Un poco confirma de esto que estoy
se lo
hablando.
Dijo el otro día Simeone, dijo, le falta un poco conocer nuestros tiempos, ¿no? De la presión y cómo hacemos la presión.
No, pero jugador cuando no juega partidos, sentido de orientación a falta, y eso sí que es un poco necesidad de tener continuidad de competir.
Muy bien, gran partido mañana a las 9. ¿Estás convocado? ¿Te ha convocado Paco González para el partido?
Sí.
Está convocado, ¿no?
Estamos por ahí.
Bueno, pues entonces te dejamos ahí dormir tranquilamente. Vale. Un abrazo, ¿eh?
Lo mismo.
Hasta luego, gracias.
Chao,
mira, que es uno de los mejores analistas, por supuesto, del fútbol, y para nosotros es un placer que analice este Atlético de Madrid-Barcelona, Barcelona-Atlético de Madrid en el Camp Nou, que va a contar, por supuesto, mañana el tiempo de juego a las 9 de la noche.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Obsesionado por pasar a la historia, Beethoven compuso 9 sinfonías. Al igual que Beethoven, en Ramón Bilbao nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Revisión Félix de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? ¿Y tu coche, Félix?
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
100.000 euros pueden hacer que tu negocio pase de ser nacional a internacional. En Banco Popular sabemos hasta dónde puedes llegar si cuentas con la financiación adecuada y en el momento justo. Por eso ponemos a tu disposición nuestro préstamo express, sin esperas, de hasta 100.000 euros para hacer crecer tu negocio. Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Ven e infórmate. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2015.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que hice a Christine Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José. Te tengo hasta en las muchas, muchas.
Buenos días, la mañana.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
El Valencia ha empatado a 1 en Balaídos. Celta 1, Valencia 1. Marcó Orellana para el Celta y marcó Rodrigo para el Valencia. Falló un penalti Orellana, o lo paró Alves, que viendo los penaltis que ha parado Alves, hay que decir que lo paró Alves. Y el Valencia ha sumado un punto a la espera de lo que pueda pasar el próximo martes, que hay partido importante para él, ¿eh? El partido de Copa Valencia-Español, Español-Valencia, el partido de vuelta de octavos de final. Enseguida llamamos a Hugo Ballester, a Fermín Rodríguez y a Santi Peón, pero antes, portero del Valencia, Diego Alves, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que os vais contentos de Vigo, de Balaídos, o ha habido un tramo final que el Celta apretado mucho,
No, contentos no, porque el objetivo nuestro era la victoria, pero bueno, pero cuando se encuentra un equipo como ha jugado, yo creo que el Celta ha jugado muy bien, ha tenido una posesión de balón, ha movido muy bien el balón, ha generado ocasiones, y bueno, nosotros cuando no se puede sumar 3 puntos, yo creo que un punto es bueno, siempre es bueno sumar, pero la verdad que contentos no vamos porque teníamos los 3 puntos.
Ha sido gran protagonista, has parado un penalti, eso siempre, cuando uno rasca puntos es que el portero lo ha hecho bien, ¿no?
Bueno, yo de verdad cuando puedo ayudar al equipo me quedo contento, pero hoy creo que quería mucho más los 3 puntos que parar un penalti. Al final pues claro, hemos conseguido claro, salir aquí con 3 puntos. Y ahora pues nos toca hacer el buen punto aquí contra el Almería.
Bueno, el penalti le has hecho una buena parada a Orellana también en el principio del partido, otra buena a Nolito. Esto de los penaltis, ¿sabes las cifras, no? Alves, que los penaltis parados que llevas en la Liga Española, lo sabes, ¿no?
Bueno, por tanto, de las tantas veces que vosotros habláis, pues sí. ya lo sé. Pero bueno, pero eso...
14 de 33,
son,
¿eh?
Son números y bueno, me toca seguir trabajando y ojalá pueda seguir sumando, pero lo más importante, como he dicho, es el equipo y ganar.
Diego, tengo un compañero que hace aquí un concurso, regalamos un jamón, y dice que la siguiente pregunta que va a hacer es ¿qué jugador te ha metido 2 penaltis en la Liga? ¿Tú lo sabes, el que te ha metido 2 penaltis?
¿Que ha metido 2 penaltis?
Sí, a ti, que te ha metido 2 penaltis.
Solo Sergio García.
Cache en la mar, ya le has estropeado el concurso.
A ver, ahora. Bueno, pues tú me has hecho
sí,
una pregunta.
Sí, claro. Sí, es Sergio García, sí, señor. Es Sergio García el que te ha hecho los 2 goles. Los demás, nada.
Yo pensaba que era una pregunta, pero bueno.
No, está bien. Oye, que viene la Copa ahora. La Copa parece que es una competición que os puede dar mucho, ¿no? El resultado es muy apretado, además contra el Español de Sergio García.
Sí, creo que hemos hecho un partido en casa serio. El Español es un equipo muy difícil, en su campo también. pero nosotros tenemos que saber que la Copa es una competición completamente diferente de la Liga y bueno, esperar a ver lo que pasa. Tenemos aún que digerir este empate, saber lo que hemos hecho mal y bien y luego corregir para el próximo partido.
Diego, permíteme la última que te la hace Hugo Ballester desde Valencia. Hugo, para el portero del Valencia.
Hola, portero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y enhorabuena, porque sé que te vas cabreado porque no habéis sumado los tres puntos, pero una vez más has demostrado el gran portero que es Diego Alves con las paradas de hoy. Y yo te quería preguntar, Diego, por el vestuario, ¿cómo estaba ese grupo? Porque sabes que en Valencia somos de pasar muy rápido del calor al frío y después del partido brillante ante el Real Madrid, las dos últimas actuaciones en Copa contra el Español y hoy en Balaídos deja un sabor agridulce y bueno, parece que ya están los focos otra vez sobre la intensidad, la actitud. Quería que le contaras un poco al aficionado valencianista cómo se va hoy de fastidiado el vestuario, cómo estabais al acabar el partido.
Nada, contentos no estamos, porque claro, la victoria era el objetivo y bueno, pero también hay otro equipo que juega. Nosotros siempre en el vestuario tuvimos los pies al suelo porque sabemos cómo es difícil jugar una liga, sabemos de la dificultad que es. Pero bueno, cuando se ha ganado un Madrid, está claro que la ilusión y que la gente piense más allá del positivo, ¿no? Pero bueno, pero nosotros dentro del vestuario ya sabemos cuál es nuestro objetivo y el camino que tenemos que seguir. Está claro que estamos tristes porque queríamos los tres puntos, la afición también quería, pero a veces cuando no se puede sumar tres, pues un punto está sumando, entonces... tenemos que hacer el buen punto ahí en Almería, contra Almería, perdón.
¿Sí?
Y ganando en casa, pues terminando con 38 puntos, yo creo que empezando la segunda vuelta, pues sería positivo.
Muy bien, la rodilla, sorprendentemente bien, ¿no?
Bueno, primero agradecer a los fisios y al médico que ha hecho un trabajo espectacular. Molestias siempre hay. Pero he tratado durante toda la semana con los fisios, con el médico también, me ha dado confianza y bueno, nunca 100% porque nosotros siempre estamos en el trabajo nuestro que es muy físico, pues estamos siempre al límite, pero bueno, contento por ellos poder ayudarme y hacer con que yo pudiera jugar el partido.
¿Te has tenido que infiltrar, Diego?
Perdón, ¿no te he escuchado?
¿Te has tenido que infiltrar la rodilla?
No, eso no.
Muy bien, portero, mucho más que un para penaltis, que está más que demostrado. Portero de la selección brasileña, un abrazo y gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego, Diego Alves, el portero del Valencia. Bueno, pues cuando uno para un penalti, Hugo, y saca dos manos ahí, el Valencia ha podido hoy perder el partido, ¿eh?
Sí, el mejor del partido, lo ha dicho Germán Dovarro, lo hemos contado en la retransmisión en tiempo de juego, ha hecho un partido soberbio, una vez más, una gran actuación de Diego Alves, que llegaba con ese esguince de ligamento lateral interno de hace 7 días contra el Real Madrid, que ha podido jugar con el trabajo de los médicos y los fisios y que le ha ensalzado en el mejor de un partido gris del Valencia, pero como ha dicho Diego Alves, y como lo comentábamos antes en la entrevista, somos muy de pasar rápidamente del cielo al infierno aquí en Valencia por la ilusión, el sentimiento y por todos los años malos que arrastra el equipo con un vestuario convulso en las últimas temporadas, y yo creo que no hay que ser tan dramáticos cuando no puedes perderlo, cuando no puedes ganar, mejor dicho, lo mejor es no perder. El Valencia hoy se ha encontrado con un equipo, el Celta, muy necesitado, que hacía mucho tiempo que no marcaba y con muchas dudas en torno a su entrenador, que juega muy bien la pelota, que hoy se ha hecho amo, dueño y señor del partido y donde le han pesado las piernas al equipo. No creo que haya sido un problema de actitud, más de fútbol. Creo que el foco se centra ahora sobre jugadores importantes como Enzo Pérez o André Gómez, que tienen que dar un paso al frente, también parejo en cuanto a la creación y la velocidad del juego que tenía el Valencia en el arranque de temporada y que hemos disfrutado en Mestalla y a seguir, porque el Valencia, insisto, fuera dramatismos y caretas, está haciendo una buena primera vuelta y nadie dijo que fuera fácil volver a la unidad Champions.
Antes de saludar a Fermín Rodríguez, que dé su opinión sobre el Valencia y sobre este partido, un dato del Celta o alguna noticia sobre el Celta. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Saludos, muy buenas noches.
Lo primero, ¿cómo está Hugo Mayo?
Bueno, pues lo que nos ha contado Berizzo en sala de prensa. Básicamente nos quedamos con que el chaval tiene buenas sensaciones, pero las noticias parece que no son nada positivas. Habrá que esperar, como siempre en estos casos, a que se le realicen las pertinentes pruebas médicas, pero parece que de primera exploración tiene tocado el ligamento interno de la rodilla derecha, que le ha obligado a retirarse lesionado en el tiempo de descanso aquí en Balaídos, y lo cierto es que tiene alguna que otra molestia. Insisto, las sensaciones del chaval son bastante buenas, pero habrá que esperar un par de horas a que sea sometido a pruebas médicas por parte de los galenos del conjunto conjunto vigués.
Y luego el Celta rompe su racha de 6 derrotas seguidas y rompe su racha de no marcar. Ha conseguido el gol Orellana, que cuando ha fallado el penalti debe haber dicho, madre mía, que es que no le metemos un gol ni de penalti.
Y, pues sí,
y luego Nolito, ¿no? Que es la gran noticia. Ha vuelto ya, en la segunda parte ha sido importante.
Pues sí, bueno, en cuanto a la racha era importantísimo porque ya era una cosa que estaba llegando a minar y a tocar la moral de los futbolistas. Y para detalle el que has citado tú, el fallo del penalti por parte de Orellana, era el segundo que fallaba desde que comenzó la racha, porque falló uno hace algunas semanas Nolito, y Nolito precisamente protagonista. Entró también en la segunda parte y sensacional, ¿eh? Cambió radicalmente el juego del equipo, motivó muchísimo al resto de compañeros, y a este Celta sin duda le hace falta la mejor versión de Nolito para volver a recuperar las buenas sensaciones.
Muy bien, Santi, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hace mucho tiempo que no hablaba contigo.
Bueno, yo te escucho, ¿eh?
Y ya a ti cuando hablas en la radio también. Bueno, ¿qué pasa? Hombre, no ganar al Valencia le duele, ¿no? Como estábamos hablando con el portero, con Alves, pero hoy es que ha estado a punto de no llevarse ni un punto, ¿eh?
Sí, además hemos visto como Valencia cansado, ¿no? Y eso que hubo rotaciones de Copa, pero está claro que después del pico de motivación contra el Real Madrid, esa victoria soberbia, pues hoy hemos visto a un Valencia mucho más limitado, con menos hambre. Y yo sobre todo le he visto con jugadores acalambrados, ¿no? No sé, la sensación de un Valencia cansado, ¿no?
Sí, y los jugadores en concreto, ¿quién te ha gustado, Fermín, hoy? Aparte del portero, que es evidente que es figura del partido.
Yo he echado, más que me haya gustado alguien o no, he echado de menos a Gallá mucho. Para mí es un jugador fundamental para entrar por bandas. Y es cierto que tampoco hemos visto a Enzo Pérez al nivel del día del Real Madrid. No sé, que me haya gustado hoy en el Valencia, ha hecho un partido bastante gris. Yo creo que no destacaría a nadie más allá de Alves, ¿no? Y sí que he notado, pues eso, que le ha faltado un paso adelante, pues de algunos jugadores, ¿no? O sea, por ejemplo, o por lo menos mantener el nivel, ¿no? Si este Valencia, que no juega en Europa y hace rotaciones en la Copa, le cuesta jugar dos partidos a la semana. A mí la verdad es que me rompe un poquito los esquemas.
Lo de la,
¿no?,
Copa, Hugo Fermín, es muy importante la próxima semana, ¿eh? Muy importante, sí. ¿Eh?
No, sí. por eso digo que no sé si el Valencia mentalmente ahora está centrado, no sé, se va a centrar un poco en la Copa, que no lo sé, porque aquí el objetivo número uno es volver a la Champions. Lo que está claro que un partido como el de hoy, para aquella pregunta de la semana pasada si el Valencia se reenganchaba a la lucha por el título, yo decía que esto se demuestra semana a semana. Yo creo que el Valencia, su objetivo primordial en esta temporada es volver a la Champions.
Sí, es que lo otro es surrealista, Fermín, perdona que te interrumpa. O sea, quiero decir que como pregunta está bien, después de ganarle al Real Madrid, después de que el equipo de Ancelotti llegara imbatido 22 jornadas consecutivas, campeón del mundo y todo lo que tú quieras, pero el objetivo del Valencia es sufrir por estar en los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. Es la idiosincrasia del club y yo creo que se ha reforzado muy bien, pero no deja de ser complicado.
Pero eso parece que va a pelear, ¿no? Si metes sí, al sí, Sevilla, sí, Villarreal, sí, al Málaga, a ver si le da para estar ahí, ¿no? Pero sí parece que ese supuesto competido con otros,
sí,
claro.
Sí,
con otros.
A mí me preocupa más, Corro, lo que acabas de decir, el partido de Copa y toda la competición, porque yo creo que si la Liga es el objetivo, estar en la Liga de Campeones el año que viene, la Copa es el sueño, es la ilusión, es el lado menos fuerte del cuadro en la
es
competición del
llegar CAO. A la final, Hugo, solo llegar a la final, el impulso, la ilusión que te da es
tremendo. Y te voy a decir una cosa, incluso llegar al hipotético cruce de cuartos, si es finalmente con el Sevilla, sí. Con todo lo que años atrás nos ha dado ese cruce, ese duelo, ese emparejamiento, sí. Va a ser emocionalmente hablando muy importante, y por eso digo que me preocupa, porque el equipo en Liga va a competir. Hoy hablaba Fermín de una ausencia destacada como es la de Gallá, fundamental en los planes de Nuno, e incluso Piatti, que también era titular con Nuno en esa demarcación, o sea, por ahí ha flaqueado el Valencia de manera importante y preocupante, pero yo creo que cuando se recuperen, uno por sanción y otro por lesión, el Valencia va a seguir compitiendo. Hay que exigirle un poco más a Enzo en su llegada, sobre todo en la salida de balón, y el equipo va a recuperar el gen competitivo. Lo que me preocupa es la Copa, porque ahí hay rotaciones, y ahí está la segunda línea, que tantas veces se reclama por parte de mucha gente que tenga más minutos para demostrar que se puede contar con ellos, y contra el Rayo y después contra el Español en la ida no lo han demostrado. Entonces yo creo que es un partido importante y vital para el vestuario y para el club, esa vuelta de octavos contra el Español.
¿Era el primer día Rodrigo Negredo Alcácer?
No, creo que jugaron en Mestalla en la segunda parte contra el Athletic Club.
Pero de salida sí, ¿no?
Sí, de salida.
De salida era la primera vez. Iggy, sí. ¿Qué os parece?
No, en el Ciudad de Valencia no lo hizo contra el Levante los tres.
No me suena. A mí de salida, bueno, el caso es que hoy han jugado los tres.
Sí, han jugado los tres. Bueno, era el sueño de una noche de verano.
Sí, claro, por eso lo pregunto, porque él dijo un día jugarán los tres, ¿no?
Era el sueño de una noche de verano.
Te has reído, Fermín, y no has dicho nada.
No, me río porque al final en este 4-3-3, ¿no? Con Alcácer, Negredo y Rodrigo arriba, ves a jugadores fuera de su sitio, ¿no? O sea, porque al final ni Negredo ni Rodrigo son jugadores de banda y en ese 4-3-3 muchas veces tienen que estar ahí y venirse para adentro, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta más Negredo, Alcácer o sea, dos, la verdad. A mí yo creo que el Valencia juega mucho más equilibrado con otro sistema, ¿no? Y yo creo que al final la pareja realmente potente que tiene el Valencia es Negredo-Alcácer, que al fin y al cabo son dos jugadores realmente con nivel de titulares en la selección española. Y no sé, a mí me gusta menos.
El sistema está claro, Corrochano, te lo contaba en la previa, si recuerdas, contra el Real Madrid a comienzos de mes, que no iba a condicionar el cambio de sistema solo por el rival, por la entidad del Real Madrid, sino que iba a ser para esta racha de si el Valencia avanza en Copa del Rey hasta 9 partidos que tiene el mes de enero, que es el 3-1-4-2. Hoy se ha visto modificado porque los dos jugadores carrileros de banda izquierda, Piatti y Gaya, no podías contar con ellos, pero Rodrigo de momento yo creo que va a tener complicado seguir formando a pesar del gol en el once titular.
Muy bien, como he dicho, el próximo martes es el partido de Copa, es un partido muy importante para el Valencia, Español-Valencia, a las 8 de la tarde, 2-1 para el Valencia en el partido de ida. Fermín, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana, Hugo.
Un abrazo grande.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.